Muchísimas personas viven la vida en piloto automático. Muchas veces, al vivir en piloto automático, no nos hacemos ningún tipo de preguntas. Simplemente fluimos, que es la palabra de moda, fluimos con aquello que tenemos que hacer todos los días. Pero ¿por qué nos levantamos por la mañana? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el significado de todo aquello que estamos haciendo? Esas preguntas no nos las hacemos normalmente. Y hay muchas personas que, aunque se hicieran esas preguntas, tampoco podrían responderlas. ¿Por qué me levanto por la mañana? ¿Cuál es el propósito, el significado que tiene mi vida? Es muy probable que nuestros tipos de vida disfuncionales, como estamos viviendo ahora, nos impiden encontrar realmente cuál es nuestro propósito, porque nos obligan a vivir en piloto automático. Hoy vamos a ver un libro que se llama Ikigai, un libro escrito por dos españoles, Héctor García y Francesc Miralles. Héctor García, o Kirai, que yo es que lo sigo, estoy muy ilusionado con hacer este libro, porque yo a Kirai, a Héctor García, lo sigo a través de su blog. Tiene un blog que se llama Un Geek en Japón, lo sigo desde hace, no sé, 15, 20 años, un montón de tiempo. Es un español que se fue a vivir a Japón, ha establecido su vida y su familia allí, y bueno, y ahora nos explica qué es eso del Ikigai, que es una de esas palabras o conceptos famosos. ¿Por qué? Porque significa propósito de vida. Para muchas personas este puede ser un capítulo que represente un antes y un después, y ojalá así sea. Vamos a hablar de tu propósito de vida, vamos a hablar del Ikigai, vamos a verlo aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos!
Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En el podcast Libros para Emprendedores te ayudamos de tres maneras. Primero, seleccionando los mejores libros del mercado para ayudarte a emprender, a mejorar en tu emprendimiento. Segundo, te ofrecemos gratis un resumen de los puntos más valiosos explicados en cada libro. Y tercero, te damos finalmente pasos a seguir para poner en práctica todas esas lecciones aprendidas y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Ya sea en marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización, vamos a analizar lo mejor de lo mejor, de los mejores libros del mercado, y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, comenzamos.
Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Libros para Emprendedores, trayéndote como siempre los mejores libros para tu desarrollo personal, desarrollo profesional. Hoy vamos a hablar de las dos cosas combinadas, porque muchas veces el desarrollo profesional llega a algún determinado techo, ¿no? Ese techo que muchas veces topamos y que parece imposible superar. Muchas veces eso es un bloqueo que traemos en nuestra vida personal, o simplemente una mala decisión, o simplemente una falta de decisiones en nuestra vida. En todo caso, muchas veces todas las decisiones o las elecciones que realizamos en nuestra vida son las que determinan hacia dónde vamos. Pero esas elecciones vienen dadas siempre por una serie de valores, por una serie de propósitos o significado que le damos a nuestra vida. Cuando carecemos de propósito, cuando carecemos de significado, tomamos peores elecciones, porque no sabemos, nos da igual, no hay un peso específico en ellas. Y es por eso que es tan importante encontrarle el significado a nuestra vida. Parece muy filosófico esto, y sí lo es. Pero es mucho más aterrizado de lo que parece, porque muchas veces las personas se frustran y que llegan a los 40 y tienen esas crisis de los 40. Muchas veces lo que sucede es que están viendo que están a mitad de su carrera profesional y están viendo que pues, el declive viene, o que no les gusta la primera mitad de su vida profesional y ven que la segunda mitad de su vida pinta similar. Todas ese tipo de cosas tienen que ver con la falta de significado, con la falta de propósito y sobre todo con la vida que llevamos en piloto automático. El Ikigai, básicamente este libro publicado en 2016, escrito por Héctor García y Francesc Miralles, es un libro que básicamente nos habla de nuestra razón de existir, de nuestro propósito vital. Y vamos a adentrarnos en filosofía japonesa. De acuerdo a los japoneses, cada uno de nosotros tiene un Ikigai diferente. Tu Ikigai puede estar centrado en un arte, en una habilidad, en una manualidad, en un deporte, en un empleo, en algún tipo de trabajo, en una serie de cosas. Es muchas veces importante poner encima de la mesa qué es aquello que nos gusta, qué es aquello que le da sentido a nuestra vida. Y puede que en algún caso tú digas, es que yo soy multipotencial, es que yo tengo más de un Ikigai, yo tengo más de una razón de existir. Puede ser, es totalmente válido. Einstein tenía dos Ikigais. Uno era la física y el otro, tocar el violín. Y siempre dijo que si él no hubiera sido físico, hubiera dedicado toda su vida a la música. El Ikigai de cada uno es el Ikigai de cada uno, pero tenemos que explorarlo, tenemos que definirlo, tenemos que alinearnos con ello, porque como decíamos, después nuestras decisiones de vida van a permitirnos, oye, que tengamos resultados diferentes. Vamos a viajar a Japón, a una isla que se llama Okinawa. En Okinawa es donde se define muchísimo el concepto de Ikigai y se aplica como centro de la vida de las personas. Fíjate, en el mundo hay unas zonas que llaman zonas azules. Las zonas azules son esas regiones geográficas en las que la gente vive más. Y la zona azul top del mundo es Okinawa, en la que hay muchísima gente que supera los 100 años. Entonces, estudiando estas zonas, las personas, los científicos, se han dado cuenta de que hay toda una serie de cosas que afectan positivamente la longevidad de esas personas, que esas personas vivan más. ¿Cuáles son esas claves que afectan a las personas? Pues bueno, la longevidad de las personas se acrecienta cuando tienes una buena dieta, cuando tienes un buen ejercicio, cuando sobre todo tienes lazos sociales, te relacionas con gente. Y también, y último ingrediente, cuando tienes un propósito de vida. Los de Okinawa lo tienen clarísimo. La forma en que yo enfoco mi vida y le da sentido a mi vida es tener mi propio Ikigai. Y entonces, apropiarme de ello como mi filosofía propia de vida. Tú tienes tu Ikigai, esa va a ser tu filosofía de vida. Cuando nosotros aprendamos a definirlo correctamente es cuando vamos a poder desarrollarnos a nivel personal. Vamos a seguir visitando Japón para ver muchas curiosidades que podemos aprender de estos longevos de Okinawa y que nos van a enseñar muchísimo a aprender de nosotros mismos, a encontrarnos o reencontrarnos y a vivir mucho y muy bien. Decíamos que la definición de Ikigai básicamente es esa razón de existir, ese propósito vital. Podemos pensar que el Ikigai pudiera llamarse también nuestra gasolina existencial. Es esa cosa que hace que nosotros sigamos adelante, que sigamos rodando en nuestra vida y también es la razón que hace que nosotros nos levantemos con ganas, alegría y energía por las mañanas. Cuando tú te levantas, por cierto, sin ganas, sin energía por las mañanas, probablemente es que andamos un poco desnorteados con el tema de tu Ikigai, ¿vale? Tu Ikigai pudiera ser ayudar a otras personas, pudiera ser el hacer disfrutar a otras personas de la compañía, de tu compañía. Puede ser un arte, puede ser una habilidad, puede ser escribir, puede ser pintar, puede ser algo que tenga que ver con una actividad, un deporte, pudiera ser negocios, pudiera ser algo científico, puede ser la cosa que a ti te salga como la cosa que te mueve tu propósito de vida. Y como decíamos, no tiene por qué ser único, puedes tener varios. Hay un diagrama que se ha hecho mundialmente famoso, que es la representación del Ikigai, que ilustra cómo varios elementos influyen en lo que es tu Ikigai. Entonces, cuando nosotros trabajemos esto, yo creo que este gráfico lo vas a ver también en la portada de este episodio, a lo mejor eso te puede ayudar. Cuando nosotros hablamos de Ikigai, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una conjunción de intereses, talentos, necesidades o incluso cosas en las que yo pudiera generar ingresos. Y de ahí es de donde va a salir el Ikigai. Imaginemos cuatro círculos que se entrecruzan. El primer círculo tiene que ver con las cosas que amas hacer, aquello que disfrutas muchísimo hacer. Entonces, si tú quieres encontrar tu Ikigai, En ese círculo empieza a escribir cosas que sean esas cosas que tú amas hacer. Cosas que tú harías aunque no te pagaran. Cosas que disfrutas de verdad hacer. Ponlas ahí en ese primer círculo. En un segundo círculo vamos a hablar de tus talentos. Porque una cosa es que ames una cosa y otra cosa es que seas bueno en esa cosa. Ay, a mí me encanta el tenis y soy malísimo jugando a tenis. No soy talentoso. Entonces, en este segundo círculo vas a poner aquello que son tus talentos. Puede que sean cosas que ames hacer y aparte eres bueno, eres buena haciéndolo. Los vas a poner en este segundo círculo. Tenemos dos círculos, o sea, un círculo de cosas que amas, cosas en las que eres talentoso, talentoso, eres bueno haciéndolas. Tercer círculo es un círculo que vamos a llamar aquello de necesidades, las necesidades del mundo. Cosas que el mundo pueda necesitar, cosas que el mundo pueda necesitar y que tú puedas entregarle a ese mundo. O sea, cosas en las que tú eres bueno o eres buena pueden ser, pero sobre todo cosas que tengan una necesidad, que haya otras personas que se beneficiarían de ello. Y el cuarto círculo son aquellos tipos de trabajos que pudieran ser remunerados, cosas que tú pudieras hacer y que puedan ser remuneradas, trabajos por los cuales tú podrías ser pagado o ser pagada. Cuando nosotros tenemos estos círculos por separado, pues en sí mismo no hay ningún tipo de combinatoria. Tenemos cosas que nos gustan, cosas en las que somos buenos, cosas que el mundo necesita, cosas que no, por las que pudiéramos generar ingresos. Por sí mismo son círculos separados. ¿Pero qué pasa cuando los juntamos? ¿Qué pasa cuando buscamos la conjunción de, por ejemplo, las cosas que a ti te gusta hacer, que amas hacer, y aquellas cosas en las que eres bueno o talentoso? Cuando tú juntas o tú cruzas aquellas cosas que amas con aquellas cosas en las que eres bueno, eso se llama tus pasiones. ¿Por qué? Porque te gustan y eres bueno haciéndolo. Entonces generas buenos resultados. Es algo que te apasiona. Entonces una pasión tuya siempre va a ser la conjunción de algo que te gusta mucho hacer y que realmente eres bueno haciéndolo. Luego, otra conjunción. Vamos a dejar por un lado esto, que es las pasiones. Aquello que te apasiona. Recordemos, aquello que amas y que eres bueno haciéndolo. Juntemos ahora otros dos círculos. Aquello que tú amas hacer, de nuevo, pero aquello que el mundo pueda necesitar. Entonces, si nosotros juntamos o buscamos la conjunción de esos dos círculos, cosas que a ti te gusta mucho hacer y que el mundo puede estar necesitando, si las juntas, eso se transforma en algo que podemos llamar tu misión. Entonces, por un lado tenemos tu pasión, lo que te gusta y en aquello que eres bueno. Por otro lado, tu misión, aquello que te gusta y que el mundo necesita. Como ves, cuando juntamos dos de esos círculos, suceden cosas. Ahora resulta que ya sabemos, ya hemos buscado y hemos encontrado qué es aquello que nos apasiona y qué es aquello que puede ser nuestra misión. Nuestra pasión, nuestra misión. Son esas dos conjunciones. Vamos a seguir mezclando círculos. La tercera mezcla, el tercer remix, va a ser el juntar aquello en lo que eres bueno, tus talentos, los vamos a conjuntar con aquel trabajo en el cual tú pudieras ser remunerado. ¿Vale? Aquello en lo que eres bueno hacer cosas y que además te podrían pagar por ello. Si los conjuntamos, ¿sabes qué sale? Lo que llamaremos tu profesión. Aquello en lo que eres bueno haciéndolo y que te pudieran pagar por ello. Eso es tu profesión. Entonces ya tenemos pasión, misión, profesión. Nos falta una última conjunción, que es la de aquello que el mundo necesita, lo vamos a conjuntar con otro círculo, que es el trabajo por el cual yo pudiera ser remunerado, algo que, por lo que pudieran pagarme, y que el mundo necesite, si los juntamos los dos, eso es tu vocación. Vocación, aquello que te inspira a hacer porque es algo que el mundo necesita y que además te puede permitir sustentarte, con lo cual seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Hemos conjuntado, hemos mezclado, hemos remixado cuatro círculos y nos han salido nuestra pasión, nuestra misión, nuestra profesión y nuestra vocación. Una vez hayamos hecho eso, lo que vamos a hacer es conjuntarlos los cuatro. Aquello que te apasiona, aquello que consideras tu misión, aquello que puede ser tu profesión y que además es tu vocación, eso, conjuntado todo, eso es tu Ikigai. El concepto de Ikigai, por lo tanto, es una mezcla de cosas. Es una reflexión propia y personal que tiene que ver, que empieza con las cosas que te gusta hacer, con las cosas en las que eres bueno, con las cosas que pudieras hacer que el mundo necesita, con aquellas cosas en las que también pudieras ser remunerado, te podrían pagar por ello. La receta del Ikigai es combinar cada una de ellas, combinar todas esas cosas e ir buscando de ahí cuál es aquella cosa que nos apasiona, cuál es aquella cosa que pudiéramos llamar nuestra misión, nuestra vocación y nuestra profesión. Juntando esas cuatro, pasión, misión, profesión y vocación, llegaremos a nuestro Ikigai. Como siempre, este es un proceso individual. Es un proceso que requiere pausar y requiere que nos hagamos preguntas. ¿Qué es aquello que me gusta? ¿Qué es aquello en lo que soy bueno? ¿Qué es aquello en lo que me podrían pagar por realizar? ¿Qué es aquello que además el mundo necesita? Fíjate que algo que nos une a los seres humanos en nuestras vidas es la búsqueda del significado. Esa cosa, ese sentido, esa cosa que da sentido a nuestras vidas. Ese algo que muchas veces no sabemos qué es, ¿no? El je ne sais quoi, que dicen los franceses, pero es ese no sé qué que le da sentido a mi vida. Los japoneses lo llaman Ikigai. Tú lo puedes llamar de otra manera, pero básicamente tienes que buscarlo. Porque cuando lo encuentres, habrás encontrado el significado y habrás encontrado algo que te ilusiona, que te hace levantarte cada día por las mañanas con ilusión, con ganas, y que puede ser la brújula que señale hacia dónde tienes que ir en tu vida. Puede ser el norte que le hace falta a tu vida. Cuando nosotros tenemos Ikigai definido, fíjate lo que hacen los de Okinawa. Ellos tienen muy claro su propio Ikigai. ¿Y qué sucede? El Ikigai, si lo tienes, y la longevidad, es decir, vivir muchos años, van siempre de la mano. Es muy difícil, o sería extraordinario, que tú vivieras muchos años sin tener definido un propósito de vida, aquello que le da sentido a tu vida, el Ikigai. Por lo tanto, recuerda, ¿queremos vivir muchos años? Todos queremos, sí, todos queremos vivir muchos años. Trabajemos en ello. No solo desde la perspectiva económica, no solo de la perspectiva estabilidad emocional, relaciones con nuestra familia, que también todo eso suma y es parte de la longevidad. Añade este ingrediente, el Ikigai, el sentido a tu vida, para que la vida la puedas vivir muchos años, pero que no se te haga eterna. Volvamos a Japón, volvamos a Okinawa. Hablábamos de las zonas azules que hay en el mundo, que son esas zonas geográficas en las que la gente vive más que en otros sitios. La zona azul top número uno es Okinawa, precisamente la isla sur de Okinawa. Y dentro de Okinawa hay una ciudad que se llama Ogimi, y esa ciudad es la ciudad en la que sus residentes, los que viven en la ciudad de Ogimi, son los que en promedio viven más de toda la gente de Okinawa. Es decir, dentro de Okinawa, que la gente vive muchos años, está la ciudad de Ogimi, que es la ciudad top de los de Okinawa. ¿Cómo es la vida en Ogimi? Los autores van a Okinawa, van a Ogimi, llegan a Ogimi y empiezan a conocer a gente. A una señora de 89 años que se llama Yuki. A su copiloto de 99 años, una señora que les llevó a un restaurante donde comieron lo que llaman slow food, comida lenta, ¿no? Hecha de vegetales orgánicos. Fueron al cumpleaños, triple cumpleaños, de dos señoras y un jovencito, dos señoras, una de 99 y 94 años, y un jovencito de 89. En esa fiesta de cumpleaños, la persona más joven tenía 83 años. Y allí lo que vieron es a gente que bailaba, que celebraba, que cantaba karaoke, que se lo pasaban bien en grupo, tenían un fiestón. Señores en los que el más joven era 83 años. Y también participaban en deportes. Jugaban incluso con una señora de 104 años. Los autores estuvieron hablando con todas estas personas mayores que nosotros descartaríamos como gente que dice, ostras, que ya están en una edad que no se van a poder mover ni de la silla. Señores y señoras tremendamente activos. Y se dieron cuenta de varias cosas. Aquí te van las varias cosas porque son muchas lecciones que nosotros podemos aprender. Los residentes de Ogimi se enfocan todos ellos en sus propios ikigais. En Ogimi, todo el mundo sabe cuál es su Ikigai y no solo están trabajando continuamente en ello, sino que es el centro de sus vidas. Todos se enfocan en llevar a cabo, en cumplir, en alcanzar sus Ikigais. Los residentes de Ogimi, ojo a esto, nunca se retiran, o por lo menos no se retiran de la misma forma en que hacemos nosotros. En Ogimi, en Okinawa, la gente está tremendamente activa, podríamos decir que increíblemente activa, al finalizar su carrera profesional, su vida profesional. ¿Por qué? Porque su ikigai sigue presente y siguen buscando alcanzarlo. Por lo tanto, siempre están activos, nunca se retiran. La vida en Ogimi, en esta ciudad donde la gente vive más que en ningún otro sitio del mundo, es a la vez intensa y relajada. ¿Por qué? Porque siempre todas las personas están ocupadas, tienen cosas importantes que hacer, cosas importantes para ello, pero lo hacen de forma calmada. Cada persona persigue su propio ikigai de forma no acelerada. Disfrutan, saborean todo aquello que hacen. En Ogimi, los habitantes de Ogimi tienen hábitos y practican hábitos saludables. Todos, prácticamente todos, tienen sus jardines con sus propios vegetales que los cultivan. Siempre están con tareas activas que les permiten, por un lado, relajarse y por otro lado estar físicamente activos. Juegan a juegos de pelota, juegan y cantan karaoke, bailan, están activos y se juntan. Enfocan sus vidas alrededor de una comunidad. Tienen un sentido muy fuerte de trabajo en equipo, de conexión interpersonal. Escogen ayudar al prójimo, ayudar a otros con todo tipo de trabajo. A ti te puedo ayudar a lo mejor con cultivando o recogiendo o construyendo una casa. Lo hacen y celebran continuamente el poder estar juntos, y entonces cualquier excusa es buena. Una fiesta de cumpleaños, juegos, todo lo que sea necesario y como excusa nos funcione para estar siempre en comunidad. Nadie está solo. En Ogimi y en Okinawa, en ese sentido, la gente se junta, se agrupa en unidades que podríamos llamar casi como familias, pero no tienen por qué ser familias en sí mismo. Los llaman moais. ¿Qué es un moai? La gente contribuye dinero a su moai, a esa agrupación, cada mes, y de esa manera, con ese dinero, les permiten organizar reuniones, cenas, juegos, sorteos, karaoke. Es decir, es como un club familiar. Esos fondos, ese dinero, les sirve además para dar apoyo a cualquiera de ellos si lo necesitara y también para orientar el trabajo voluntario que cada uno hace. Para la mayoría de gente de Okinawa, el cuidar de su moai, el cuidar de esa unidad, de ese club familiar, cuidar a su moai es parte también de su propio ikigai. Además de eso, los autores García, Héctor y Francesc Miralles entrevistaron a más de 100 personas, a las personas más viejitas de Ogimi, y encontraron una serie de secretos, lecciones de vida para vivir una vida con sentido, una vida óptima. ¿Qué es lo que aprendieron y qué es lo que nosotros, a través de su libro, podemos aprender de la gente que vive más de nuestro planeta? Pues lecciones de vida como estos principios. Principio número uno, rechazan el preocuparse. Escojo no preocuparme. Principio número dos, creo hábitos positivos. Por ejemplo, me levanto temprano. Por ejemplo, cultivo un jardín y lo tengo bien atendido. Por ejemplo, como una serie de comidas que me permitan desarrollarme y cuidarme mejor. Seguiré trabajando, nunca me voy a retirar. Cultivaré la espiritualidad, me ejercitaré en no solo en cuerpo, sino también en mente. Todo eso dentro de lo que serían hábitos positivos. Entonces, principio número uno, rehúso preocuparme. Principio número dos, creo hábitos positivos. Principio número tres, nutro, alimento mis amistades todos los días. Como y tomo junto con la gente que quiero. Hablo con ellos, camino con ellos, canto con ellos. Principio número cuatro, vivo sin prisas. Y principio número 5, escojo siempre el optimismo, escojo siempre sonreír, me afirmo a mí mismo, a mí misma, cada día que quiero y estoy saludable, que estoy energético, que estoy disfrutando de mi familia, que estoy haciendo trabajo de voluntariado. Estos cinco principios son los cinco principios de la gente que más vive en el planeta. Rehúsan preocuparse, crean hábitos positivos, nutren a sus amistades y sus relaciones todos los días, cuarto, viven sin prisa y quinto, escogen siempre ser optimistas. Está claro que a muchas personas les puede atraer todo esto de vivir muchos años, de vivir con sentido, de vivir una vida disfrutona. A todos nos gustaría eso. Y que el descubrir el Ikigai es una de es uno de los pasos que debemos desarrollar. Hay métodos que en el libro nos relatan para que nosotros también podamos ayudarnos a encontrar nuestro Ikigai, porque eso sí lo tienen la mayoría de métodos que hablan de todo esto del propósito de vida. Tú no creas tu propósito de vida, sino que tú descubres el significado de lo que tiene tu vida. O metodologías que puedes utilizar, y no las vamos a desarrollar a profundidad aquí, porque incluso nos darían para algunas para algún otro episodio. Una puede ser la logoterapia. La logoterapia es algo que se utiliza mucho en el mundo occidental, creado por Viktor Frankl, conocidísimo, el hombre en busca de sentido, una persona que estuvo preso en campo de concentración. El hombre en busca de sentido es el título de su libro más famoso. Bueno, pues a través de los trabajos de Viktor Frankl en logoterapia, que así se llama. La logoterapia es una forma, una práctica, no me sale la palabra, es una práctica que te permite, que te ayuda a encontrar tu significado de vida, el sentido, como dice Viktor Frankl, ¿vale? Si tú te sientes vacío, si te sientes ansioso, si ves que tienes sensaciones o sentimientos negativos cada vez que piensas en buscarle sentido a tu vida, probablemente la logoterapia te pueda ayudar a desatascar esos problemas, ¿vale? No es psicoanálisis como tal, sino es una terapia psicológica que te puede ayudar en este caso a desbloquear aquellas cosas que te están molestando y que te impiden encontrar tu Ikigai. Otra terapia que menciono en el libro es una terapia éxtasis japonesa que se llama la terapia Morita, ¿vale? Porque había un psicoterapeuta que se llamaba Shoma Morita, que es el creador de esta práctica. Entonces la terapia Morita es una terapia en varias fases que también te ayuda cuando tú quieres explorar este tema del Ikigai y te cuesta un poquillo, probablemente hay alguna serie de bloqueos, tanto la logoterapia como la terapia Morita te pueden ayudar en ese sentido. Otro método que te puede ayudar a encontrar tu Ikigai puede ser el del flow. El flow, que es un libro, el fluir, creo es la traducción en español del libro. Fluir es un libro, o flow, es un libro escrito por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, tiene un nombre rarísimo con todas las consonantes del mundo, pero es uno de los libros más famosos de estas últimas décadas. Es muy potente, lo vamos a tener muy pronto este libro dentro de Libros para Emprendedores, en el que vamos a profundizar mucho en el fluir, en el flow, y cómo generarlo, y es un estado en el cual tú vas a poder desarrollar muy fácilmente tu Ikigai. Vamos a entrar en el tema del flow, simplemente en el libro se menciona y hablan del flow como una herramienta muy positiva a la hora de generar o de descubrir, mejor dicho, tu Ikigai. Pero básicamente se trata de que fluir o estar en un estado de flow, como dicen en inglés, es un estado en el cual nosotros fluimos de forma enfocada, vivimos en el presente, tenemos confianza, estamos calmados, tenemos la mente clara, controlamos o estamos con una sensación de estar en control y siempre sabemos qué es lo que deberíamos estar haciendo, además de disfrutar nuestro trabajo. Todo esto, así dicho, parece la carta a los Reyes Magos, yo lo sé, pero la realidad es que es algo que podemos trabajar en desarrollar, lo veremos a detalle cuando resumamos ese libro, recordad, se llama Flow o Fluir de Mihaly Csikszentmihalyi. Alcanzar ese flow tiene mucho que ver con enfocarnos en aquellas tareas que realmente nos permiten fluir. Y si tú empiezas a pensar en aquellas cosas que te gusta hacer, que disfrutas hacer, que te pones a hacer y el tiempo pasa volando, ahí tienes señales de que estás en modo fluir, que estás en flow. Esas tareas que a ti te gusta hacer o que el tiempo pasa volando cuando te pones a hacerlas, esas tareas que a lo mejor son difíciles, pero son factibles, son realizables, eso es algo que te está señalando que esas tareas pueden tener algo que ver con tu Ikigai. Entonces, quedémonos con esto, tareas, cosas que estamos haciendo eso que sentimos cuando el tiempo pasa volando y sabemos que estamos haciendo, que disfrutamos de hacer y somos buenos haciéndolo, eso es fluir, estar en un estado de flow, y eso son señales de que cuando yo estoy enfocado, cuando yo estoy creativo, cuando yo me siento capaz, puede tener que ver con mi trabajo, puede tener con hobby, puede tener que ver con talento, con relaciones interpersonales, puede ser cualquiera de esos factores o la combinación de todos esos. Esas actividades en particular que están creando flow para ti, esas actividades, pregúntate, ¿qué tienen en común? ¿Qué temas recurrentes están en cada una de esas actividades que tú haces de forma fluida, de forma con flow? Ahí es donde puede haber Ikigai. Pregúntate, ¿cuáles son esas actividades que te gusta hacer y en las que fluyes? Y detrás de esas actividades, mira cuál puede ser el Ikigai que hay detrás, el sentido de vida que puede tener el realizar esas cosas. Ahí tienes muchas pistas. Hemos hablado entonces de varias metodologías que nos pueden servir para desarrollar nuestro Ikigai. Ahora, una vez aprendamos, sepamos, descubramos cuál es nuestro Ikigai, cuando hemos encontrado nuestro propio Ikigai, entonces lo que vamos a hacer es construir una vida que fluya alrededor de nuestro Ikigai. ¿Qué sentido tiene saber qué es lo que quieres hacer en tu vida y no hacerlo? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, eso es tan importante como programar en el GPS a dónde quieres ir. Entonces, descubramos a dónde queremos ir, programemos nuestro GPS y trabajemos para que cada día sea un paso que nos acerque más a ese destino. Para eso vamos a tener que hacer muchas cosas. Volvemos a Japón de nuevo, que nos enseña muchas cosas en este sentido, y a estos viejitos tan encantadores que nos enseñan una serie de principios que tenemos que aplicar para vivir nuestro Ikigai, para vivir mucho y para vivirlo bien, porque cuanto más vivamos, más fácil va a ser que cumplamos con nuestro Ikigai, porque vamos a tener más tiempo para alcanzarlo. Primera cosa que hacen los japoneses de Okinawa para desarrollarse mucho mejor en este sentido y cuidar mucho su Ikigai en esta ciudad de Ogimi es la conexión cuerpo-mente. La conexión cuerpo-mente nos permite dos cosas. La primera, el mantener nuestra mente ocupada. Es decir, vamos a intentar buscar tener siempre nuestra mente ocupada, tener una mente ocupada. Es tener una mente activa, y tener una mente activa es tener una mente saludable. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a ver que al tener una conexión correcta cuerpo-mente, vamos a poder también mitigar los efectos del estrés a través del desarrollo de la serenidad, ¿vale? Es decir, por un lado, vamos a aprender a mantener ocupada nuestra mente y también, por otro lado, aprender a tenerla serena. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, no llevando una vida sedentaria. Paso número uno, movemos nuestro cuerpo. En estas zonas azules donde la gente vive tanto, están siempre activos. La gente está con 89, con 99, con 104 años, la gente está activa, está continuamente moviendo el cuerpo, moviendo el esqueleto. La gente camina en Ogimi, baila, karaoke, juega pelota, cuidan sus jardines. Lo que hacen es aplicar este principio de voy a estar constantemente en movimiento. Tú en tu vida, tú que estás escuchando esto en tu vida, siempre tienes una elección. Puedo ir caminando al trabajo o puedo ir en coche. Puedo ir a la tienda en coche o puedo ir caminando. Puedo desplazarme de tal o cual. O puedo subir las escaleras o puedo ir en el ascensor. Cuando yo hago o llevo a cabo esas elecciones, estoy escogiendo si quiero o no quiero mover mi cuerpo. Ahora que ya sabes que si quiero vivir más tiempo, más años, probablemente tendría que moverme más, mira, revisa esas elecciones tuyas para ver si estás moviendo tu cuerpo, tu body, lo suficiente. Ejemplos de cosas que hacen los japoneses de Okinawa que funciona increíblemente bien. Hay una cosa que yo, mira, fíjate, yo no la conocía hasta este libro, que le llaman el radio taiso. Radio taiso, que es algo que viene, data de antes de la Segunda Guerra Mundial, básicamente son instrucciones que se dan vía la radio. Radio taiso vendría a ser como radio calistenia, ¿sabes? Como radio de ejercicio. Básicamente son ejercicios, instrucciones que dan en la televisión o en internet o a través de la radio originalmente y que sirven como instrucciones para que la gente los lleve a cabo todos los días. todos los días en Okinawa, en Ogimi. Todo el mundo se pone a escuchar Radio Taiso o verlo, ahora se puede ver por internet o por la tele, y lo que hacen, incluso aunque estén en casas de retiro, es ese ejercicio que les va a llevar de 5 a 10 minutos con movimientos que están diseñados para tener en movimiento el mayor porcentaje posible de juntas, de huesos, de músculos, de todo aquello que forma parte de nuestro cuerpo. Ese ejercicio básico, que muchas veces puede ser levantar los brazos por encima de tu cabeza o hacer giros con el brazo, los típicos ejercicios de calistenia simple. Pero esto lo llevan a cabo todos los días. Busca lo de Radio Taiso, tal cual suena, Radio Taiso, y te vas a dar cuenta de lo que hacen. Cositas que vamos descubriendo de la gente más longeva del mundo. Otra cosa que realizan mucho es yoga. Por ejemplo, el yoga, que es originario de la India, tiene que ver como es una forma de purificación de cuerpo y de mente. Y además nos permite conectar mucho más con nosotros mismos, ¿no? Es muy practicado en todo el mundo sabe lo que es el yoga, no tengo mucho que explicar en ese sentido. Entonces, practica yoga si te es posible porque te va a ayudar a conectar ese cuerpo-mente. Otra cosa que practican mucho los japoneses en general y también en este caso en Okinawa es el tai chi. El tai chi, que es una disciplina que tiene que ver con crecimiento, desarrollo personal, con autodefensa, también con curación de cuerpo y mente. El tai chi, que es muy conocido y hay muchas películas que todos hemos visto en las que el señor de turno estaba haciendo tai chi, esas cosas que si vamos a cualquier parque en cualquier ciudad del mundo vamos a encontrar a personas haciendo, practicando tai chi, que son esos movimientos que utilizan la lentitud para saber cómo controlar nuestros movimientos, que utilizan esos movimientos finos para superar cosas por la fuerza, que les están imponiendo por la fuerza, tienen una serie de connotaciones de autodefensa, originalmente es un arte marcial, pero que nos puede ayudar muchísimo a desarrollar esa conexión cuerpo y mente, igual que lo hace el yoga, igual que lo puede hacer la Radio Taiso. ¿Vale? Otra cosa que practican es el Qigong. El Qigong se podría traducir como trabajar con tu fuerza vital o cultivar tu energía vital. Es un arte chino que tiene algo que ver con el tai chi que te significa y que te simplifica lo que es el fortalecer el ki o el chi de una persona a través del movimiento. El ki o chi es la energía interna de cada uno. Entonces, a través del movimiento, a través de la respiración, a través de la meditación. ¿Vale? El Qigong es una alternativa en este sentido que también nosotros podemos desarrollar. Otra cosa que llevan a cabo en estos sitios en los que viven tanto es que duermen mucho y muy bien. Entonces, ojo, que esto siempre lo decimos, pero que yo también últimamente estoy durmiendo fatal. Hoy tengo que preocuparme de cuidar eso. ¿Por qué? Porque tenemos que dormir lo suficiente. Además de ejercitarnos, la conexión cuerpo-mente se activa mucho más cada vez que dormimos, que descansamos, que reposamos, que dejemos a nuestro cerebro que se deshinche un rato y que se relaje. Eso va a generar muchos beneficios anti-edad. Hemos hablado de conexión cuerpo-mente. Otra cosa que también es importante que llevemos a cabo es que comamos correctamente. Estos señores que viven tanto es porque comen de una forma muy sana. ¿Cuál es la dieta o cuál es esa dieta de Okinawa? Pues es una dieta, que ahora vamos a ver, te voy a dar una serie de ingredientes que no faltan y que comen todos los días estas personas, pero algo muy importante es la restricción calórica que practican estas personas. Mientras que en el promedio de Japón la gente consume un poco más de 2.000 calorías al día, los de Okinawa consumen menos de 1.800 calorías al día. Es decir, un 10-15% menos que las personas en ese mismo país. Ojo a esto. Esas zonas azules que estábamos diciendo en todo el mundo, en todas las partes del mundo, en las que encontremos una zona azul, gente que vive mucho, vamos a ver que la limitación calórica existe. Es decir, comen menos calorías. Entonces, el comer menos calorías, que tiene que ver hoy, pues se está poniendo muy de moda el tema de los ayunos intermitentes. Esto en realidad, ayuno, no tiene que ver con con restricción calórica, pero nos puede ayudar a controlarnos un poco. Es decir, reducir la cantidad de comida que hacemos va a ayudarnos a reducir también los niveles de insulina, va de una manera muy directa a jugar un rol importantísimo en nuestra, en nuestro envejecimiento o, nuestro, o nuestra detención o limitación del envejecimiento. Entonces, restricción calórica, por un lado, la regla del 80% que mencionan que se utiliza mucho en Japón, ¿no? El harakachibu, que básicamente significa que dejes de comer cuando te sientas 80% lleno. Nunca esperes a sentirte lleno para dejar de comer. De esta manera, estás limitando la ingesta calórica. Comidas variadas que nosotros podemos llevar a cabo y que tienen que ver con lo que podemos aprender de la gente de Okinawa. Pues hay una serie de comidas que tienen una función antioxidante y que en Okinawa se comen mucho. Por cierto, antioxidante, ¿qué significa? Antioxidante es aquellas comidas que evitan que te oxides, que evitan que envejezcas. Entonces, siempre que veáis, lo digo, es algo muy conocido, pero a lo mejor hay gente que no lo sabe, cuando veas algo que significa o que pone antioxidante, es aquello que te puede ayudar a retener o detener o frenar un poco lo que sería el envejecimiento de la persona. Hay una serie de comidas antioxidantes que comen los de Okinawa, como el tofu, como el miso, como el atún, como las zanahorias, como el kelp marino, como las coles de soya, como una serie de comidas que ayudan, en este caso los pimientos, también que ayudan y que son antioxidantes. Pero hay muchas cosas que ellos comen, como el hechima, como el goya, son cosas que no vamos a poder encontrar fuera de Japón con facilidad, pero hay una serie de cosas que nosotros sí podemos comer que también son antioxidantes. Por ejemplo, el brócoli, el salmón o sardinas, frutas, cítricos, las fresas o blueberries o todo ese tipo de berries, de frutos del bosque, todo esto nos puede ayudar. Fruta secada, granos, ellos comen sobre todos los de Japón, comen muchísimo arroz, ¿no? El aceite de oliva, una copita de vino tinto, toda esa serie de cosas que siempre se mencionan y que tienen mucho que ver con la dieta mediterránea, por cierto, ayudan también como antioxidantes y que son cosas que ellos también comen habitualmente. En cuanto a qué es lo que beben, pues mira, mucha agua. Toman mucha agua y luego muchos temas antioxidantes. Por ejemplo, tés que podría, bueno, tés de flores de jazmín, tés verdes, eso es algo que toman muchísimo porque es antioxidante, pero ellos también tienen algo que llaman el sampincha, que es esa mezcla de tés también que a lo mejor no la vamos a poder encontrar tan fácilmente. Entonces, en el mundo occidental, mucho té verde nos puede ayudar muchísimo porque todo esto de conexión cuerpo-mente, dormir y bien, recuperación con el sueño, comer bien y tomar lo adecuado, nos va a ayudar también a multiplicar las posibilidades de vivir mucho más tiempo y poder desarrollar nuestro propio Ikigai también de una forma más sana, más activos, nunca retirándonos del todo. Ahora que hemos analizado cómo desarrollar tu Ikigai, hemos aprendido cómo descubrir tu Ikigai, hemos también ahora hablado de cómo construir nuestra vida alrededor de fluir, ¿no? De hacerlo en ese concepto del flow que nos va a permitir experimentar un crecimiento, un desarrollo personal, una conexión cuerpo-mente, una vida más saludable. Todo eso lo hemos visto, cómo mantenernos jóvenes y saludables durante el mayor tiempo posible. El libro también guarda otra lección adicional que tenemos que añadir a toda esta receta, que es una nueva dimensión. Y esa dimensión que va a hacer que tú encuentres tu Ikigai y que construyas una gran vida con sentido alrededor de ello, es que debes aprender a ser resiliente. ¿Qué es la resiliencia? Ser resiliente es esa habilidad que podemos desarrollar de manejar contratiempos y seguir adelante, de levantarnos si nos hemos caído. Eso es ser resiliente. Nunca rendirnos. Y una actitud fuerte de ser resiliente está definitivamente conectado con nuestro Ikigai. De hecho, la resiliencia y el Ikigai se nutren el uno al otro. Si yo tengo claro mi Ikigai, eso va a aumentar mi resiliencia porque me hace que yo tenga un objetivo claro. Entonces, eso va a aumentar mi resiliencia. Es decir, el Ikigai alimenta tu resiliencia y a la vez tu resiliencia aumenta tu Ikigai, lo refuerza. Entonces es importante, de nuevo, que desarrollemos nuestro Ikigai, que lo tengamos bien claro, porque va a ayudarnos con este último ingrediente, que es el desarrollo de la resiliencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Oye, entender la resiliencia. Muchas veces se trata de entender que somos imperfectos, que somos de naturaleza imperfecta y que ser resiliente significa que acepto que no soy perfecto, acepto que puedo cometer errores, pero eso no me derrumba, eso no me rompe, eso no hace que yo me rinda. Y eso me va a permitir convertirme también en antifrágil, que es el último concepto que vamos a ver relacionado con el tema de la resiliencia. Hay una serie de conceptos, viajamos de nuevo a Japón. Para ello hay una serie de conceptos en Japón, como el wabi-sabi o el ichigo ichie, que nos pueden ayudar a descubrir la resiliencia en nuestra propia vida. Veamos estos dos puntos muy brevemente. El wabi-sabi, es que me encantan estos nombres. El wabi-sabi significa encontrar la belleza en la imperfección y amar las cosas, incluso aunque son incompletas o tengan alguna tara, alguna falla. Esta idea básica o el concepto es de que todo aquello que consideramos imperfecto en realidad está reflejando una realidad incompleta, que es la realidad del mundo. Un ejemplo típico de wabi-sabi en acción es encontrarle mucho valor, apreciar la belleza que tiene, a lo mejor, y ellos lo hacen mucho, la belleza que tiene una taza de té que a lo mejor es irregular o que tiene una pequeña fisura. Aplicar este principio del wabi-sabi a nuestra vida significa algo tan simple como detenerte y mirar a tu alrededor. Encontrar todas esas cosas imperfectas que ahora mismo tienes alrededor en tu vida, que puede tener que ver con situaciones ahora mismo en tu vida que son imperfectas, relaciones en tu vida que son imperfectas, objetos o personas que hay en tu vida y que están relacionándose contigo de forma imperfecta, digámoslo así, y que te des cuenta de cada una de ellas y que apliques esta actitud de encontrar la belleza en la imperfección, encontrarle el lado positivo a aquellas cosas que en principio para nosotros no lo eran tanto. Eso es aplicar el wabi-sabi y eso nos va a ayudar a desarrollar esta resiliencia de la que estábamos hablando. El otro concepto japonés que nos puede ayudar con la resiliencia es el ichigo ichie. Seguro que estoy destrozando el japonés, pero bueno, yo le pongo intención y ganas. El ichigo ichie es una actitud japonesa que es la de reconocer que el momento actual solo existe ahora y que nunca más va a volver a suceder. Es decir, vivir en el presente. Es la aplicación práctica de dejar de perder tiempo en recordar cosas del pasado o en pensar cosas del futuro, sino escoger habitar el presente de forma completa. De esta forma yo me puedo desconectar de cosas positivas o negativas del pasado, tener las lecciones aprendidas en ese sentido, pero no darle vueltas constantemente a cosas que, ay, es que le debería haber dicho esto, le debería haber dicho lo otro, que es algo muy occidental, ¿eh? Es algo en lo que perdemos, y yo soy el primero, en los que perdemos mucho tiempo, y es obligarnos a reconocer que lo único que existe y lo único que importa es el momento presente. Ichigo ichie. Cuando nosotros practicamos tanto el wabi-sabi como el ichigo ichie y los practicamos de forma conjunta, eso nos va a ayudar a mantenernos resilientes, a vivir en el presente, a disfrutar cada momento, a encontrar belleza en la imperfección, a reconocer la imperfección y verla siempre como una oportunidad de crecimiento. Son conceptos que nos van a enseñar a descubrir que las cosas se desvanecen, pero que no importa porque yo tengo un norte, tengo una brújula, que es mi Ikigai, que me dice que ahora lo que tengo que hacer es seguir viviendo y seguir acercándome a esa meta de mi vida, entendiendo que soy imperfecto, entendiéndome mi impermanencia en ese sentido, pero encontrando en cada momento posibilidades sin límite, porque, como dice aquella canción, the only way is up. El único camino es siempre hacia arriba. Resiliencia, levantarnos de nuevo. Abundando en este tema, que es el último punto ya de desarrollar nuestra resiliencia, hay algo que podemos desarrollar y acudimos a otro libro, en este caso de Nassim Taleb, muy conocido, se llama Antifrágil, un libro que creo que no hemos visto en libros para emprendedores y que valdría la pena visitar. El concepto de antifrágil, básicamente es tal cual suena, es convertirte en alguien que no es frágil. Entonces, entender qué cosas hay en nuestra vida que nos hacen frágiles, que pueden ser retos que tengo en mi vida y que pueden significar un impacto negativo en mí, detectarlos, corregirlos, eliminarlos para convertirme en alguien antifrágil. Eso evidentemente me va a ayudar desde el punto de vista de la resiliencia. ¿Qué podemos hacer en cuanto al concepto de antifrágil que nos dice Taleb en su libro y que también nosotros podemos aplicar en nuestra vida? Y lo decimos muy rápidamente, crear redundancias es uno de los conceptos que nosotros podemos crear. Crear redundancias es básicamente ¿os acordáis del dicho aquel de no tengas todos los huevos en la misma cesta o en la misma canasta, según el país? Bueno, pues ese concepto llevado a la realidad es básicamente que tengas, por ejemplo, en el caso de ingresos, múltiples fuentes de ingreso, que de alguna manera tú puedas saber que si algo malo va a suceder en el futuro, que a lo mejor una de las fuentes de ingreso dejara de funcionar, no te quedarías completamente vendido, sino que tienes múltiples fuentes de ingreso. Entonces, crear redundancias, por ejemplo, en el tema de lo económico, nos puede ayudar mucho. Una redundancia es básicamente tener otra fuente, además de la fuente principal de ingresos, ¿vale? Entonces, creemos redundancias, eso nos puede ayudar a desarrollar antifragilidad. Luego, el tema de los riesgos. Evidentemente, si yo quiero ser antifrágil, no puedo hacer las cosas a lo loco. Hay muchas áreas de mi vida en las que yo voy a establecer una serie de riesgos pequeños que seguramente si funcionan correctamente me van a permitir generar un resultado mayor, crecer. Pero asumir riesgos demasiado grandes me convierte en una persona frágil. Entonces evitemos siempre el arriesgarnos de más simplemente porque hay otros dichos que dicen cuanto mayor riesgo, mayor beneficio. Es correcto, pero los riesgos que sean siempre intentando que sean en pocas áreas, que sean pequeños y calculados. Luego, hay algo que tiene que ver con la antifragilidad que es muy fácil, que es lo que decíamos antes, que es detectar aquello que me hace frágil. ¿Qué es aquello que te hace frágil? Haz un listado de esas áreas frágiles en tu vida. Oye, ¿comes mal? ¿Comes una mala calidad de comida? Eso te hace frágil. ¿Estás construyendo una vida únicamente alrededor de tu trabajo y no estás dedicado tiempo a tu familia, tiempo a actividades sociales? Entonces eso te hace vulnerable, eso te hace frágil. Entonces lo que vamos a hacer es intentar detectar aquellas cosas que en nuestra vida nos están haciendo frágiles y buscar eliminarlas. El último paso para convertirnos en alguien antifrágil, alguien sólido, resiliente y que vive una vida feliz, larga y fructífera, es aquella persona que siga su ikigai. La antifragilidad y el ikigai son complementarios. Cuando yo sé cuál es mi ikigai, entonces eso me hace mucho más antifrágil, porque me da algo, me da una razón por la que vivir, una razón, algo por lo que luchar. Y me permite definir los pasos necesarios para ser más antifrágil. Y si soy antifrágil, entonces eso va a reforzar mi claridad a la hora de definir con claridad cuál es mi ikigai y cuál es la experiencia que quiero alcanzar. La antifragilidad y el ikigai se complementan, armonizan tanto con el wabi-sabi, con el ichigo, ichie y con todo lo que hemos estado viendo hoy, que son conceptos que van a expulsar o intentar reducir en tu vida esa incertidumbre, esa imperfección y esa volatilidad que tiene tu vida ahora mismo. Si nosotros no somos cambiantes, volatilidad. Entonces, si tú sabes que hay retos que van a aparecer en tu vida y tú sabes que a pesar del reto y por muy grande que sea el reto, yo me voy a levantar aunque caiga, más fuerte vas a ser, más antifrágil vas a ser y más claro vas a tener cuál es el siguiente paso que te va a acercar cada vez más a tu ikigai. Lo vamos a dejar aquí. Esto es Ikigai, libro del año 2016 de Francesc Miralles y mi admiradísimo Héctor García Kiray. Kiray es porque es como su sobrenombre, su alias en el blog. Y los saludo desde aquí. Si alguna vez, Héctor, escuchas esto, me da mucha ilusión que lo hagas y que sepas que te he enviado mensajes por LinkedIn. Algún día me los contestas. Oye, muchísimas gracias a todos. Este es un libro más, un libro muy deseado, muy solicitado, muy pedido aquí para libros para emprendedores. Ya lo tienes, aquí lo tienes. Todo listo para ti, Ikigai, el libro que hemos revisado hoy en Libros para Emprendedores, que no es el único, que hay más de 300 libros revisados, ahí los tienes. Donde estás escuchando esto ahora mismo, ahí, en ese mismo canal, tienes los otros 300 y pico libros y que siguen creciendo cada vez más. A lo mejor esto lo escuchas dentro de 10 años, pues a lo mejor ya tenemos como 500 libros. Bueno, pues que así sea, ¿no? Toco madera para que así sea. Yo seguiré dándole aquí, yo sigo remando. Recuerda, solo te pido una cosa a cambio, déjame 5 estrellas, ya que estás a... Óyame, si lo escuchas en YouTube, déjame un me gusta, ¿no? Pero si lo haces desde una aplicación de audio, Spotify o similares, ¿no? Apple Podcasts, iVoox o cualquiera de estas, déjame ahí 5 estrellitas, un comentario, una impresión, algo que me ayude, a lo mejor una petición de un libro como este Ikigai que nos han pedido tanto, lo puedes hacer también ahí en esa plataforma. En la mayoría de ellas no podemos contestar directamente a los comentarios, en algunas sí, pero en aquellas que lo podemos hacer, lo hacemos y estamos pendientes de tus comentarios y tus reflexiones y tus evaluaciones, que espero que sigan siendo, porque por ejemplo en Spotify lo tengo que presumir, bueno, tanto en Spotify como en Apple Podcasts, tenemos miles de personas que han votado a este podcast con 5 estrellas. Es de los pocos podcasts del mundo que tienen más de 10.000 evaluaciones y siguen manteniendo las 5 estrellas. Muchísimas gracias por ello. Y nada, esa es otra medalla que también me pongo hoy y que os agradezco mucho porque tiene que ver todo con vosotros que estáis ahí escuchándolo. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, que muchos se despides que no se quiere ir. Yo me despido entonces poquito y me voy, pero te cito para que la próxima semana vuelvas de nuevo a escuchar otro libro aquí en Libros para Emprendedores. Besos y abrazos. Saludos, hasta luego.